11:02 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias por estar ahí. Ya sabéis que, como siempre, os vamos a estar acompañando hasta las 12:30 de la noche. Hay un famosísimo microcuento de Augusto Monterroso que reza así. Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, pues yo me fui de vacaciones a finales de julio, llego ya iniciado el mes de septiembre y como al protagonista del microcuento de Monterroso, me pasa a mí también que al despertarme me doy cuenta de que el dinosaurio todavía sigue ahí. Al dinosaurio lo detienen el 19 de julio. Los cargos que pesan sobre el dinosaurio son gravísimos. Administración desleal, corrupción entre particulares, apropiación indebida, posible alzamiento de bienes, falsedad documental. No es moco de pavo, ¿eh? Hasta el 1 de agosto permanecieron el dinosaurio y el hijo del dinosaurio en una celda de la cárcel de Soto del Real. Y si la abandonaron, fue única y exclusivamente porque abonaron la fianza de 300.000 euros exigida por su señoría. Estando en prisión, el dinosaurio renunció a sus cargos en UEFA y en FIFA. Y nada más abandonar la presión, se rumoreó insistentemente que iba a hacer lo propio con la Federación Española. Pero el caso es que cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. ¿Por qué insiste, me pregunto yo, el dinosaurio en seguir aferrado a su cargo? ¿Es porque nos quiere más a nosotros? ¿O es porque nos quiere menos? ¿O es por falso orgullo? En mi opinión, el dinosaurio solo se quiere a sí mismo. Solo quiere al dinosaurio. Y lo que está haciendo ahora es limitarse a marcar el territorio. En otra ocasión, y con España entera vuelta contra él, el dinosaurio se negó a entregar la cabeza de Javier Clemente. Y recuerdo que hasta incluso tuvo que intervenir el gobierno. Y ahora pasa lo mismo. Si me permitís la expresión, al dinosaurio le importa un huevo y la yema del otro lo que pase con el fútbol español y, por supuesto, con la selección española de fútbol. Lo único que quiere el dinosaurio es no doblar la rodilla, no hincar la cerviz. Y como el dinosaurio interpreta que aquellos a los que él se inventó, aquellos a los que él ha mantenido, aquellos a los que él ha nombrado a dedo, ahora se lo quieren fumigar, pues el dinosaurio bufa y se revuelve, si es que bufan los dinosaurios. En algo sí tiene, sin embargo, razón el dinosaurio. No es de recibo que los monstruitos a los que él insufló la vida, como el doctor Frankenstein al monstruo, se postulen ahora como sus sucesores. Aquí está el número de julio del Pravda Federativo, que es repugnante. En portada aparece Arrea Larrea diciendo lo siguiente, dice: si el fútbol me quiere, aquí estoy. Que no, Arrea, que no. Que el fútbol no te quiere. Que el fútbol no te quiere ni a ti, ni al Diplodocus que te puso ahí, ni a ninguno de vosotros. El fútbol español ni os quiere, ni os necesita. Es más, el fútbol español clama porque os larguéis de ahí de una puñetera vez. Ayer se produce una reunión entre el Diplodocus y 9 de sus monstruitos. La reunión fue propiciada por Alejandro Blanco, quien en su defensa del Diplodocus se está dejando por el camino el prestigio a jirones. ¿Sigue pensando Alejandro Blanco que el Diplodocus es un ejemplo para el deporte español? ¿Por qué, si Blanco sabía que Villar se iba a negar a abandonar la presidencia, organizó la reunión? ¿No le parecen suficientes al presidente del Comité Olímpico Español los delitos de los que se acusa al Diplodocus? Para que el fútbol español recobre la normalidad, no solo tiene que ser el Diplodocus quien no siga ahí, sino que también tienen que desaparecer el resto de los tiranosaurios rex. Todos. No exageraba cuando dije que no podía quedar ni un bolígrafo, ni un cenicero, ni un sacapuntas que recordase la etapa del Diplodocus al frente de la Federación Española de Fútbol. Si no se limpia, si no se higieniza, si no se desinfecta, no habrá nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. De esto vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de la situación de Leo Messi y otra cosa más, de la que también vamos a hablar, si tenemos tiempo. Yo quiero, luego, quiero hablar de muchas cosas, pero luego nos liamos la manta a la cabeza y hablamos de menos. Hoy he oído a Sergio Busquets diciendo que el público del Bernabéu estuvo de 9.5. Bueno, al principio dice, estuvo de 10. Bueno, de 9.5, dice Sergio, porque al principio hubo quien pitó a Piqué. Es su opinión, y yo, por supuesto, solo faltaría, la respeto. Pero, querido Sergio, si el público del Bernabéu estuvo de 9.5 porque pitó a Piqué, ¿qué nota le pondrías tú a la afición del Barça que pitó el himno nacional y humilló al rey de España? ¿Qué nota le pondrías? El Bernabéu, según tú, un 9.5 porque hubo quien pitó a Gerard Piqué. Entonces, a la afición del Barça, ¿qué nota le ponemos? O lo de la afición del Barça es, como dijo tu compañero Piqué, el reflejo de un enfado, y lo de la afición del Bernabéu es el reflejo de una enajenación mental. El público del Bernabéu, tanto el que pitó como el que no pitó, estuvo de 10. De 10. ¿Sabes por qué estuvo de 10, querido Sergio Busquets? Pues la afición del Bernabéu estuvo de 10 porque animó a España, agitando banderas de España y tarareando el himno nacional de España. O todo es libertad de expresión, o todo es falta de respeto. Si todo es libertad de expresión, se acabó el debate. No hay más debate. Si todo es falta de respeto, admirado Sergio Busquets, delimita tú. Si es lo mismo, en tu opinión, pitar a un futbolista o pitar al jefe del Estado. Y cuando aficionados de tu equipo, del equipo en el que tú juegas, piten el himno nacional, que lo van a volver a hacer, pon nota otra vez. Hoy le has puesto nota al Bernabéu, 9.5, porque pitaron a Piqué. La próxima vez, cuando aficionados de tu equipo silben el himno nacional español o piten a su majestad el rey, pon nota. Y si no te acuerdas tú de ponerla, no te preocupes, que para eso estoy yo aquí, para recordártelo. 10 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.